todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, que también puedes escuchar a través de la web www.zopimpeirratia.com. Aquí estamos de nuevo dispuestos a disfrutar de la mejor música, del mejor rock, del mejor heavy metal. Presentarte muchísimas cosas de la actualidad, lo que está ocurriendo en este mundo que sigue tan vivo, en este mundo del rock y del heavy metal. Lo quiera matar, que no quiera matar, imposible. Las bandas siguen rulando, siguen girando, siguen luchando contra viento y marea en muchos casos. Sigue habiendo grandes actuaciones de bandas consagradas, sigue habiendo otras más pequeñas. Nosotros creemos que todo tiene su encanto. De hecho, ayer, fijaros lo que son las cosas, en lugar de asistir a Gotthard, donde también podíamos haber estado y esperemos que aquello saliera a las mil maravillas, nosotros estuvimos viendo en La Sonora un concierto algo más recogidito con una banda como Cronómetro Vudú, que van a ser protagonistas en el día de hoy, ya que tenemos entrevista registrada ayer mismo con la banda burgalesa. También estaban ahí los italianos, L'Alba di Morrigan. También tuvimos la posibilidad de ver a Ty Lee en una buena noche de directo. El jueves estuvimos viendo también a Led Zeppelin, magnífica banda de versiones de Led Zeppelin. La verdad que una auténtica pasada lo que hace este grupo. Y también te contaremos lo que vivimos en el Café Anchoquia junto, tanto con Led Zeppelin, que estaba tocando junto a Jordi Sandalinas, que el guitarrista catalán se deja ver de nuevo por aquí. Nos alegró también muchísimo. Eso y muchas más cosas, como no, novedades que bueno, son infinitas las que tenemos, la verdad que no he visto todavía, no veo el límite. Miro en mi propia discografía, en el armario, y me encuentro con un montón de sobres. No sé si Bárcenas repartiría tantos como los que me llegan a mí. Lo que pasa es que a mí no me vienen con dinero, me vienen con buena música, que creo que la verdad que tiene bastante más valor, y poco a poco pues la voy escuchando, la voy degustando, la voy presentando, intento compartirla con todos vosotros para que podáis elegir entre todo lo que hay. Lo importante es que sepáis que hay posibilidades de que lleguéis a la música que más os gusta, de que nadie os tiene que dar nada hecho y de que es posible que encuentres lo que más te toque esa fibra sensible, que no te conformes con lo que te puedan echar los grandes medios. Es difícil hacer un filtro, también es verdad, me cuesta a mí muchísimo a la hora de preparar aquí el programa, pero por lo menos intentamos dar un criterio a todo esto, que entendáis que se sigue haciendo en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, en el mundo de la música rock, grandes trabajos que en muchas ocasiones tal vez no tengan el reconocimiento merecido, en gran parte debido a que esos grandes medios de comunicación, que en teoría deberían de ser los que mejor tienen que informar, pues son los que peor lo hacen, y la música es un claro ejemplo. Pero en fin, aquí estamos medios más modestos como es el nuestro para, desde la humildad, intentar hacerlo lo mejor posible e intentar servir para algo, para que esa música pues principalmente pueda ser conocida y pueda ser difundida. Comenzamos precisamente con una de esas obras que a mí me parece que es muy recomendable y que ayer estuvieron presentando los italianos, la Alba di Morrigan, en la Sala Sonora de Erandio. Vamos a comenzar directamente con ellos. Entre los temas que nos interpretaron en una noche complicada para ellos, ahora os vamos a decir por qué, pues vamos a extraer un instrumental que a mí me pareció que quedó verdaderamente mágico en su actuación. Este 24 Megatons que ayer nos interpretaban en la sonora, la Alba di Morrigan. Aquí las tenéis. We'll be right back. acordes mágicos los de esta banda, el Alba di Morrigan desde Italia. Oportunidad de verles ayer en directo en la Sala Sonora. Venían a presentar este trabajo que ya hemos nosotros dado a conocer en pasadas ediciones del programa, The Essence Remains, primer disco que recibimos de ellos, primer disco de hecho que edita el grupo, formado en el año 2008, y dándole ahora un nuevo empujón a lo que es la promoción del trabajo con esta gira y también con el apoyo que está teniendo por parte de alguna gente que le está ayudando a difundir su música, a que llegue a programas como puede ser el caso del nuestro. De hecho, tengo aquí en la nota de promo que la fecha oficial de salida del disco es el 15 de octubre, pero me comentaban ayer que realmente el trabajo debe estar editado desde hace bastante más tiempo. El tema es que ahora le están dando ese nuevo empujón que yo creo que merece la pena, porque la banda, pues como habéis podido apreciar, tiene cosas que decir, no sé a ti qué te ha parecido, pero yo creo que el tema este instrumental que hemos pinchado, uno de los que ayer nos tocaron en directo, pues así lo demuestra. En una noche, como decimos, muy difícil para la banda, la verdad que fue un día en conjunto difícil, y bastante que no se suspendió el concierto, porque cuando llegamos allí nos encontramos con el berenjenal que tenían, y era que la furgoneta se les había averiado, por fortuna se les averió pudiéndoles dejar llegar hasta la sala, y el problema ¿cuál es? Pues el problema es que todavía le quedaban varias fechas de esta gira y resulta que van a tener que suspenderlas porque la avería debe ser gordísima y el dineral en el que se podrían meter si tienen que alquilar otra furgoneta. Pues evidentemente a estos niveles en los que nos estamos moviendo en la música, evidentemente no compensaría y sería una ruina total. Así que pues ellos, yo creo que con buen criterio, decidieron salvar la fecha de ayer, que evidentemente ya estaban aquí, aunque con el bajón que conlleva el hecho de saber que tienen que suspender el resto de la gira, y van a intentar, y yo creo que lo van a conseguir, con la ayuda además de la buena gente de Cronómetro Vudú, que tenemos que decir, pues que vimos un poco cómo funcionaba aquello, a nivel de relación entre las bandas, y Cronómetro Vudú se ofrecieron para todo, para echarles un cable, para que al menos hoy pudieran llegar hasta Zaragoza, que es donde tocaban en el día de hoy, y a partir de ahí, pues ya digo, suspender el resto de fechas que le quedaban por otros lugares del estado, y bueno, pues suponemos que volver más adelante cuando se haya pasado este mal trago, porque la verdad que el grupo, ya digo, no, tal vez ni siquiera estaban lo suficientemente centrados para hacer su actuación, aunque lo que pudimos ver nos gustó por su parte, pero es verdad que, hombre, imaginad, ¿no?, lo que es, pues que vengas con toda la ilusión del mundo a hacer una gira, a presentar tu música, y que te encuentres tirado, pues por un tema que al final pasan las mejores familias, no nos engañemos, le puede pasar a cualquier músico porque se mueve en furgoneta, tiene una avería y evidentemente pues no se puede continuar con la gira. Por fortuna en Vizcaya les vimos en Erandio, una actuación que se nos hizo muy cortita, apenas nos interpretaron 6 canciones, de entre ellas pues destaco esta que habéis escuchado. Sorprende que sean capaces de, en esta tesitura que ellos llevan, en esta onda tan personal, la verdad que es un grupo cuando menos diferente a lo que te puedes encontrar por ahí, son capaces de hacer una versión del Crown and the Rings de Manowar que a mí me sorprendió muchísimo. Una pena no verles en mejores condiciones, pero insisto, seguro que de esto se recuperan anímicamente y en un futuro volvemos a tener a esta banda italiana fantástica, el Alba di Morrigan, por nuestros escenarios, sin que tengan esta mala fortuna que les ha ocurrido. Una auténtica pena, y es una forma de ver también pues lo que es la lucha, ya digo, contracorriente muchas veces de estas bandas que económicamente pues no obtienen la rentabilidad que es necesaria para llevar adelante las cosas, no con seriedad, porque con seriedad las llevan, pero sí con una seguridad que sin duda otras bandas a otro nivel pues tal vez puedan tener. Pero musicalmente, ya digo, yo creo que pueden ofrecer tanto o más que bandas totalmente consagradas. De hecho, por eso estuvimos ayer viéndoles en la Sonora, porque entendíamos que tenían mucho que ofrecer, y así nos lo demostraron a pesar de que fuera un concierto, vamos a decir, de circunstancias. Los que sí que se plantaron a pleno rendimiento fueron Tylish, que salieron en primer lugar, por cierto. La Alba di Morrigan salió en los segundos. Y luego tendríamos ya Cronómetro Vudú. Y los vizcaínos Tylish, primeros en aparecer en el escenario, pues volvieron a hacer otra gran actuación. Ya hemos hablado de ellos aquí en varias ocasiones. La verdad que la propuesta de la banda pues me gusta, la elegancia con la que son capaces de llevar adelante ese estilo de metal con voz femenina, con melodía. Que también tiene un toque, a pesar de la comparación que siempre hemos dicho con la Cuna Coil, pues yo creo que tiene un toque, cada vez a medida que vas empapándote más de su música, cada vez se te puede hacer más personal y puedes encontrar más esa guinda que puede diferenciar a Tylish del resto de bandas. Y nos aparecieron en escena con algún cambio en la formación. Nos encontramos con Jimmy, procedente de Valheim, a la batería, que yo creo que le va a venir muy bien al grupo. De hecho, nos presentaron ya un nuevo tema de lo que va a ser lo próximo que hagan, donde además hablaba con el propio batería y me comentaba pues que él ya había metido un poco de baza, ¿no? Para que en la composición se pudiera endurecer tal vez un poco más. Y la verdad que ese nuevo tema, que no sé el título, pues sí que lleva una onda que puede ser un tanto más cañera. Ahora, me encantó la estructura del mismo, cómo entra primero con un riff de guitarra en solitario, posteriormente la banda entra al unísono y bueno, y la verdad que impacta bastante ese comienzo de tema. Me gustó lo que pudieron ofrecer en esa nueva composición y el resto pues fueron sobre todo canciones, como no, de su único trabajo editado hasta la fecha, de Donins, que hace algún tiempo estuvimos presentando aquí en el programa y que tiene pues buenísimos temas, como volvieron a demostrar en el día de ayer. Luego teníamos en última instancia a Cronómetro Vudú, que yo tengo que decir que nunca les había visto. También he de decir que apenas he seguido su discografía y su carrera, y es una banda que hay que tener muy en cuenta, lo digo de verdad, porque son 5 discos, que eso ya habla por sí solo, lo que supone llegar a 5 trabajos en estos tiempos que corren, y ellos lo han conseguido con un buenísimo disco nuevo entre manos, como es Amayi, el cual vamos a estar presentando en el programa de hoy, y que ellos sobre todo pues de ese disco rescataron la gran mayoría de temas que nos presentaron en directo, aunque también hubo recuerdos para temas del pasado, muy bien acogidos por su público, que tienen ya una base de seguidores, aunque no fuera el día ayer más multitudinario en cuanto a asistencia de público, pero es que es una gozada y dice mucho que una banda pues pueda traer a gente de Logroño, por ejemplo, que se desplazó para verles, lo cual significa pues que a quien le llega le gusta el grupo, tanto es así que merece la pena hacerse kilómetros, por supuesto, para ver a estas bandas, y así lo entiende la gente, y así cantan sus canciones, y así sienten las canciones que interpreta el grupo, canciones con mensaje, canciones que musicalmente son también diferentes, tienen un toque muy personal. No solamente es porque haya un violín, porque vamos, si decimos violín ya sabemos a todos a lo que se nos viene a la cabeza, pues no quiero ni mencionarlo, porque realmente el estilo que ellos hacen no va por ahí, si es lo que te estás imaginando. Tienen muchas influencias unidas a un estilo que es suyo, yo creo que nadie se lo va a quitar ya, porque tiene pues también una personalidad muy marcada, y además en directo con un sonido muy potente en la sala sonora, como suele ser habitual, por cierto, pues supieron explayarse a gusto y conectar sobre todo con el público, una cosa muy importante y que no todas las bandas consiguen, y ellos desde luego es un grupo que te monta una buena fiesta, que es capaz de atraer al público, capaz de metérselo en el bolsillo, capaz de conseguir una reacción que a veces a muchas bandas, por mucho que te estén diciendo que saltes, que te muevas, que des palmas, les cuesta mucho, pues a ellos no les cuesta prácticamente nada, y con ese estilo y con esa forma de plantear las actuaciones, la verdad que es un grupo que suena muy entero, que resulta muy, muy sólido, y yo diría como una realidad firme que está consiguiendo reconocimiento, es cierto, como luego veremos en la entrevista, pero sí que es verdad que al menos a mí me sorprende que por aquí y para este que os habla, y yo creo que en general tampoco hayan llegado todavía a romper esa barrera, ¿no? Que les dé una fama un tanto mayor. Esperemos que ahora con Amayi, ese último trabajo, lo vayan consiguiendo, y desde luego con actuaciones como la que nos brindaron ayer en la sala sonora de Erandio, sin duda lo merecen. Enseguida vamos con Cronómetro Vudú, y ahora me apetece también, porque se lo ganaron también en el escenario, recordar uno de los temas de Ty Lish, fantástica banda vizcaína, que ayer volvió a brillar en el escenario de la sala sonora de Erandio. Aquí tenemos uno de los temas que nos interpretaron, este de Final Bed, ellos son Ty Lish.
Kiss your halo. When I do still believe, there's nothing else I can do. You come and tear me up. Hold me forever. Patiently keep waiting. Lately I have felt something pure and true. Growing fast. turned to fake. Look at the most perfect end.
Que me mueva junto a ti. Ven.
Teatro Vudú, larga andadura la que empieza a ser la suya, pero sin embargo, como en otras muchas ocasiones, siempre parece que estamos ante bandas que tienen esa obligación de despuntar, y ellos en ese empeño continúan ahora con este quinto trabajo titulado Amagi, que es lo que acabas de escuchar, y que ayer nos presentaban en directo, como he comentado, en la Sala Sonora de Erandio, una banda siempre luchando también contra, pues contra vicisitudes lógicas, no cambios de formación, pero siempre haciendo las cosas, yo creo que con un criterio, creando un estilo y sobre todo transmitiendo mucha pasión en lo que hacen, en letras con conciencia, como es el caso de este Amagi que vamos a presentar ahora con esta entrevista, y con cosas que decir en el aspecto musical, en el aspecto letrístico y sobre todo tocar esa sensibilidad del oyente, que sois los que estáis ahí al otro lado de la radio en el día de hoy, de la radio, ordenador, ya sabéis, sea cual sea el aparato con el que te lleves esto a los oídos, que hoy en día hay bastantes opciones. Así que vamos directamente con esta entrevista. Protagonista soy aquí en La Mirada Negra, Cronómetro Vudú.
Bueno, pues hoy vamos a presentar el nuevo trabajo de Cronómetro Vudú, esta banda burgalesa que nos llega ya a la cifra nada desdeñable de 5 trabajos editados a lo largo de su carrera. El último de ellos, este que tenemos entre manos, Amagi, un trabajo pues muy recomendable por la apertura musical que os ofrece, la apertura en cuanto a la mezcla de diferentes estilos para al final crear un estilo que es absolutamente suyo y que pues a día de hoy es bastante difícil de calificar con una simple etiqueta, algo que a nosotros pues siempre nos ha gustado mucho. Entendemos la música como algo totalmente amplio, y en ese aspecto yo creo que Cronómetro Vudú es una de las bandas que mejor puede ejemplificar lo que es hacer un estilo de música pues que se sale de normas, que no tiene por ello que ser para nada difícil de escuchar, sino todo lo contrario, yo creo que se hace muy apetecible para cualquiera que simplemente sepa apreciar la buena música, y que además ofrece un componente pues en cuanto a la temática de los temas y en cuanto a lo que es el concepto en sí, pues que también da bastante que pensar para darle un poquito al coco también. Así que vamos a hablar un poquito de todo lo que se esconde dentro de Amagi, y para ello tenemos aquí a la banda burgalesa. Gracias por estar aquí, soy ya de primeras.
Gracias a vosotros.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el disco, ¿no? Y de lo que supone llegar ya a un quinto trabajo discográfico, ¿no? Yo no sé si lo habéis pensado, pero no tantas bandas a día de hoy, estando como está el panorama. Empezando cuando empezasteis vosotros, que yo creo que debutasteis por lo menos por el primer disco por el 2001, por ahí, ¿no? O sea, que o fue un poquito después.
Bueno, puede que incluso un poco antes, ¿no? Desde que entró Oscar, digamos, con el violín es cuando empezamos sí. a forjar este estilo, pero yo llevo 18 años ya con esto desde que empecé, pero bueno, es cierto sí. que desde que entra Oscar, que fue hace 12.
Sí, en 2001.
Pues ahí está, no podemos decir
es
que hay
un punto de inflexión.
El punto de, podemos decir, de inicio, ¿no? Tiempos que no han sido precisamente los mejores para la música, pero sin embargo, seguís y habéis llegado a un quinto trabajo, no sé qué os dice eso.
Pues que somos muy cabezotas, lo primero, que nos encanta lo que hacemos y que creemos muchísimo en ello.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo ha sido la carrera hasta ahora de la banda? Porque evidentemente pues no es un camino de rosas, ¿no? Llegar hasta esto y ir haciendo disco a disco. Yo no os he seguido de cerca todo este tiempo y lo tengo que admitir. Y tengo que decir, porque me sorprende, la calidad que hay aquí y luego toda la trayectoria que hay detrás, ¿no? ¿Cómo han sido estos 12 años desde ese punto de vista?
Pues bueno, lo primero ha sido miles de kilómetros en la furgoneta. Muchísimos conciertos, algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero bueno, lo importante yo creo es que ha sido una evolución. Desde que empezamos, que era todo mucho más inocente, en el sentido de que bueno, pues nos poníamos a componer y ya está, pero hay mucho, mucho trabajo detrás para poder llegar hasta aquí. Es un trabajo que muchas veces no se ve, pero que nos ha servido para llegar a este quinto disco y para, bueno, pues para empezar a tener ciertos reconocimientos y cierta relevancia, digamos.
¿El estilo siempre ha sido tan abierto y tan alejado de etiquetas concretas como ahora?
Desde luego la idea siempre ha sido muy abierto, lo que pasa es que nos costó conseguir como un sonido Cronómetro Vudú, ¿no? Yo creo que lo conseguimos en Dos Teras del Infinito, que es
el tercer
disco. Luego el Número Plateado, que fue el anterior, digamos que ya nos empezamos a recrear, y Amagi yo creo que es la confirmación de nuestro sonido, ¿no? Y de toda esa amalgama de sonidos, pero que siempre es una Cronómetro, ¿no? Que era el reto.
El anterior trabajo, el Número Plateado, puede ser uno de los que más puertas os haya abierto. Por lo menos fue con el que yo creo que más se os empezó a escuchar el nombre de Cronómetro Vudú, aunque ya venía de una trayectoria previa con algunos concursos, siendo reconocidos, ¿no? Pero sí que es verdad que ese disco os pudo abrir, tal vez, alguna mira más importante.
Hombre, con el Número Plateado fue cuando nos dieron el premio de la UFI, de mejor álbum de metal de 2011, Y también, hombre, hubo, con Mariscal repartimos 15.000 copias, fueron
19.000,
y eso fue por toda España. Entonces, sí que a nivel promo fue una expansión bastante grande. Y pues tenemos el apoyo de Murrecos y de, bueno, en Burgos de, no me acuerdo de quién, y entonces pues
es que no apoyo tanto.
Y bueno, pues tuvimos mucha ayuda, y sí que es verdad que ampliar igual no tanto, pero sí como plantar semillitas, pues conseguir contactos, hablar con gente, dar el disco, pimbit. Entonces yo creo que sí que fue un poco más de plantar.
Y a veces puede suponer más el hecho de que te reconozcan, el apoyo moral que ello supone, por el hecho de que alguien os dice, pues os da esa palmadita, ¿no?, de que lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien. O también puede tener otro tipo de repercusión, ¿no?, porque lo que hace falta en este mundo actualmente es valorar un poco más la música, ¿no?, para que los músicos que estéis ahí pues tengáis no solamente apoyo ya moral, sino que quien tenga que volcarse se vuelque un poco con las bandas para ayudaros, ¿no?, a salir un poquito más adelante. En ese aspecto habéis también abierto puertas, ¿no?, de gente, no sé si compañías, sellos que se puedan fijar en vosotros, no sé.
Hombre, sí, la verdad es que el premio, por ejemplo, nos ayudó a abrir bastantes puertas, pero desgraciadamente el mercado musical ahora mismo está como está, y si para los grandes está muy complicado, pues para nosotros más todavía. Pero sí que es cierto que el premio vino al final de la trayectoria del número plateado, y fue como el reconocimiento a todo el trabajo que habíamos hecho con ese disco, y que nos sirvió para decir, vamos a meternos otra vez al estudio, vamos a componer otra vez, y vamos a dar una vuelta más de tuerca a esto. Entonces sí, en ese sentido sí que ayudó.
Bueno, musicalmente, ¿en qué se podría diferenciar este disco de los cuatro anteriores?
Bueno, no sé, creo que yo creo que es una evolución, que es un paso más. Hemos metido rap, hay flamenco, hay una canción cantada en japonés, hay jazz, bueno, no sé,
música creo, electrónica, clásica.
Entonces, bueno, creo que son pasos hacia adelante, ¿no? Y además jazz o rizando el rizo. Y bueno, no sé, creo que es un... Solemos decir que no vamos a ninguna parte, pero sabemos en el camino en el que estamos.
Y luego, sí,
yo lo veo como una evolución lógica. O sea, una vez que tienes el disco que ya está acabado, que ya lo hemos escuchado, es como, sí, es la evolución, es lo que tenía que venir después del número plateado. Claro, es muy fácil decirlo una vez que ya está hecho, pero no es tan raro. O sea, si escuchas el disco por separado, dices, estos tíos están colgados, mira lo que están haciendo. Pero después de escuchar el número plateado, dices, tiene sentido, tiene sentido.
Bueno, yo creo que he conocido directamente el primer disco entero cuando escucho Cronómetro Vudú, es este que tengo en mis manos, y a mí me parece que tiene todo sentido del mundo. Ojalá que hubiera más bandas, de hecho, que presentaran un trabajo, pues que da gusto escucharlo precisamente por eso, ¿no? Porque no es más de lo mismo en ningún sentido.
O sea, bueno, sí. Somos muy conscientes de que al ser algo tan original, ¿no?, dicho con toda la humildad del mundo, pues que descoloca a mucha gente, ¿no? Y sobre todo la gente que escucha un tipo muy concreto de música, es muy habitual que nos digan, joder, yo no es la música que escucho, pero la verdad que me mola. Y no sé, eso lo vemos mucho, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo no hacer algo muy concreto en un estilo, porque, claro, la gente que es más talibán y está metida ahí en lo suyo, pues es más complicado llegar, ¿no?, y situarnos, incluso nosotros mismos, pues es un poco difícil.
Es también un poco lo que yo he dicho, ¿no?, en la introducción a la entrevista, que sois una banda que podéis hacer algo que puede resultar, así dicho, raro, ¿no?, por lo menos la primera que lo escucha, raro al oído, pero que sin embargo tampoco considero que sea una música difícil de escuchar,
no
por
creo.
Cualquiera, esté dentro del rock y del metal o no, o sea, o escuches otro tipo de música.
Yo lo que sí que percibo, desde luego, es el respeto, pues, de un montón de compañeros músicos que te pueden decir, me gusta más o menos, pero esto está bien hecho y está hecho con sentido, ¿no? Que creo que es la mejor crítica que se nos puede hacer desde dentro.
Uh-huh. Y sobre todo la gente más... músicos sí, ¿no? Evidentemente hay muchas bandas muy respetadas dentro del mundillo, pero de cara hacia afuera, hacia, yo qué sé, la persona más normal del mundo que la esté pasando por la calle y que pudiera escuchar por primera vez, tampoco considero que debería asustarse.
No, yo creo que no, no sé... Cuéntanos algo, Pablo, macho,
que
vosotros.
Muy bien.
A mí me sorprende para bien que hay gente que les ves en nuestros conciertos y que es gente que a priori no te esperas que pueda estar en un concierto de rock o un concierto de metal. Y les ves y se saben los temas y vienen a todos los conciertos y están encantados con la banda, y es gente que a priori no te pega, pero dice, es que me encanta el Cronómetro.
Bueno, y este trabajo allí lo habéis imbuido todo por una especie de concepto, ¿no?, vamos a decir así, que se puede entender un poco leyendo la introducción que hay al trabajo, ¿no? Que además allí es una palabra sumeria que significa el retorno a la madre, ¿no? Si no me equivoco. Y lo habéis metido todo un poquito dentro de ese concepto, no sé si tratarlo como obra conceptual o no, porque los temas podrían ir también por separado, pero sí que es verdad que os habéis metido un poco en esa ambientación sumeria, ¿no? De dar un poco también que dar que pensar, un reinicio, una vuelta a las raíces, un poquillo, tal vez buscar dentro de nosotros algunas respuestas, y también hacer algunas preguntas, por supuesto, que normalmente, pues en el día a día, tal vez sin pararnos a reflexionar un poquito, pues no hacemos, ¿no? Yo creo que va la tónica general del disco, por lo menos por lo que yo percibo, sí que va por ahí, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que todos los discos procuramos que tengan una atmósfera común, ¿no? En esta ocasión es sumeria, y también decimos siempre que es un viaje. El disco es un viaje que empieza en Sumeria y va pasando pues desde la crítica social hasta el intimismo, como una poesía mucho más cruda, hasta Asia, o nos vamos con música flamenca. Entonces es un viaje, ¿no? Pero todo procuramos que tenga una atmósfera y un sentido, en este caso, por ejemplo, es de Sumeria, sí.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo surge un poquillo el currar el trabajo en torno a esa ambientación? Pues claro, esto también requiere un trabajo en el sentido de que te pueden ir surgiendo ideas, te pueden ir surgiendo canciones, pero luego tienes que ser capaz también de englobarlo todo dentro de ese sentido, ¿no? Que tiene que tener al final el conjunto de la obra. ¿Es algo que requiere, claro, requiere mucho tiempo, o ya cuando empiezas un poco a meterte en el trabajo va surgiendo por sí solo?
Yo tengo una sensación extraña, como que una vez que empezamos, que pues a veces es primero el nombre del disco, otras no lo sé, pero que entramos en una especie de trance, no miramos adelante ni hacia atrás y luego empieza a cuadrar todo, ¿no? Y desde la diseñadora, el que te hace el vídeo, no sé qué, y no sé, como parece que lo tenemos como muy claro y es entramos con una especie de trance y luego parece que todo tiene sentido. Yo no sé explicar de otra manera,
¿no? Un poco mágico, ¿no? También no, podemos decir
que no fumamos hierba ya, de verdad.
muchas veces son, no sé llamarlo sincronías o no sé cómo decirlo, ¿no? El hecho de que a veces sí que es verdad que parece que sin darnos cuenta hay como una cierta energía, igual aquí me meto ya que el trabajo tiene esa parte de misticismo también, pues sí que es verdad que muchas veces parece que todo se confabula para que al final acabamos llegando a ese objetivo, ¿no? Es un poquillo, yo supongo que así.
Yo tengo esa sensación, no puedo estar equivocado, ¿no? Pero además, mira, el primer disco se llamaba Sincronía.
Uh-huh. El primero,
el segundo. No, tenemos un disco, pero...
pues ahí está, ¿no? También el tema ese de que muchas veces las cosas pues fluyen y al final la música es una cosa que es una clave fundamental, que es que sea la fluidez, ¿no? Porque muchas veces hay buenos discos, ¿no? Pero a veces te das cuenta de que están tal vez demasiado pensados. O sea, no sé si me explico. Es decir, esto está pensado, está meditado, sabéis lo que queréis conseguir, pero tiene esa parte de naturalidad. Hay otros músicos que tal vez de tanto darle vueltas a lo que quieren conseguir, se pierde esa parte. Y eso es algo que con vosotros no pasa. Yo creo que es una cualidad que para la música es fundamental. Bueno, esto es un piropo que os lanzo aquí, pero a ver qué me decís.
Lo pensaré en la furgoneta. Pero mola, muchas gracias.
Bueno, es verdad que tenemos los cinco un grado de locura bastante similar.
Sobre todo tú.
Entonces, yo por ejemplo, cuando empezamos a componer el disco, yo este es el primer disco que grabo en mi vida, también hay que decirlo, y empezamos, pues todos teníamos nuestras ideas, y pues yo grabo esto, yo tengo tal. Pero yo creo que pues a mitad de composición, que dijo Javi, pues vamos a llamarlo así, porque he leído esto de Sumeria, de no sé cuál, y joder, ya, pues yo por ejemplo, te acuerdas que te lo pedí, lo de los bichos esto, no, pues,
los Anunnakis.
Los Anunnakis.
Sí.
Entonces me lo mandó y me metí en su mundo de marcianitos y dije, coño, pues esta canción pega con esto y pues me voy a meterle esto y tal. Entonces ya como que esta, y la sincronía esa que decíamos antes, como que ya empezamos todos a fumar de la misma pachita.
Bueno, y temas de estos que tratéis aquí, que vas a hablar de los Anunnakis, Sumeria, mucha gente no sé si está esta que estaba más metida o que se habla más del tema o no, tampoco quiero profundizar mucho porque quiero hablar del disco. Pero también son cosas que quiero decir que tienen bastante sentido con el día a día que nos toca vivir, aunque mucha gente piense, pues eso, lo que tú has dicho, no son marcianitos, por lo tanto,
sí,
pues nada marcianada, evidentemente, ¿no? Pero sin embargo tiene mucha conexión, de hecho, con todo lo que estamos viviendo.
Sí, sí, lo de... parece que no, pero lo de la Torre de Babel, todo este rollo, tiene su rollo religioso, pero luego lo de los Anunnakis, que luego sí yo me lo creí, joder, que yo ahora estoy con Iker Jiménez.
Te he metido más en el tío, estás en mi sexo ya.
Bueno, y volviendo a lo que es el disco en sí, hemos hablado un poco, ¿no?, de cómo son las composiciones y cómo funciona la banda, ¿no? ¿Cómo trabajáis para que al final las ideas se pongan en común?
Diablo, Pablo, eso.
Aunque sea hola.
Escuchando,
entiendo de dónde nazco. No, ¿qué os había preguntado?
Pues la verdad es que trabajamos todos a una, y eso es muy bueno. Y eso es una de las razones por las cuales la banda funciona también. Desgraciadamente en muchas bandas hay una persona que tira del carro y hay otras personas que se dejan llevar, pero en esta banda todos trabajamos en la misma dirección. Siempre hay divergencias porque es normal, porque somos cinco cabezas pensantes, pero todos al final trabajamos en la misma dirección y esa es la manera de conseguir que todo salga adelante. Uno se encarga del merchan, el otro de buscar los bolos, el otro de tal, el otro de los vídeos, el otro de componer, el otro de todo.
¿Y compositivamente? O sea, solo en cuanto al plano de componer las canciones.
En el plano de componer, yo creo que, bueno, todos aportamos ideas. Sí que es cierto que en mi caso soy el que hace un poco la estructura, digamos, el esqueleto de las canciones, pero bueno, todos aportamos y luego sobre ese esqueleto lo llevamos al local y, pues podemos cambiar esto, podemos hacer esto, podemos tal. O sea, realmente es toda la banda también la que se dedica a componer.
Continuamos, estamos presentando la música de Cronómetro Voodoo, banda burgalesa, que se les ha ocurrido para este trabajo ni más ni menos que grabar un tema íntegramente cantado en japonés. Y con él vamos, uno además de los que interpretan en directo, todos los que vamos a pinchar en la entrevista, los tres, interpreta la banda en directo. Hemos puesto antes Solo para ti, del cual pronto veremos el nuevo videoclip del grupo. Y ahora ponemos Reisan, que también pudimos ver en directo ayer sobre el escenario de la Sonora. Cronómetro Voodoo.
Oh,
los cambios habituales de formación, que no sé exactamente, ya digo, vuestra historia concreta, no lo sé. Sí que sé que ha habido algún cambio ahora para este disco, por ejemplo, siempre está entrando alguna pieza nueva, ¿no? Porque sí, ya sabemos lo difícil que es mantener una estabilidad en una banda. ¿Vosotros cómo lo habéis llevado a lo largo de estos años? ¿Esa estabilidad o no en la banda, ¿no? Cada vez que hay que amoldar un nuevo componente al grupo.
Pues hombre, al principio es complicado, sobre todo cuando entró el tonto de la chorra este.
¿Qué es, para que lo sepa?
Pablo, Pablo González, bajista y enanisa.
Bajista.
No, hombre, es complicado. Es complicado porque es gente con la que pasas muchísimas horas de furgoneta, de viaje, de ensayos, de tal y de cual. Pero bueno, al final pues cada uno tiene sus trabajos, la familia, tienes hijos. No podemos vivir de esto, entonces pues es complicado. Pero bueno, por otra parte también te sirve para conocer a muchísima gente que merece mucho la pena. Entonces, por ejemplo, en este caso, Pablo Rubio lleva con nosotros menos de un año, porque lleva desde enero aproximadamente.
Un eterno año.
Un eterno año. Pero bueno, yo creo que estamos todos en altos y es como que llevará ya con nosotros toda la vida.
De hecho hacemos la entrevista, por lo menos el que contactó conmigo fue él.
Y para luego
que
se llamó la entrevista y luego se habla,
mucho por teléfono.
Bueno, el trabajo hay que decir que está producido por Alberto Seara, para mí un grandísimo productor, pero hay una cosa que normalmente no me gusta, y es que las bandas suenan muy parecidas entre sí. Hay un conjunto de grupos que sonido cube y pues muy buen sonido, pero al final parece que a todas las bandas las lleva a su terreno. En vuestro caso, también se nota esa mano de Alberto Seara, porque se nota, pero como sois un grupo realmente tan diferente, a vosotros sí que se puede decir que yo creo que os ha venido fenomenal el sonido limpio y a la vez potente que él ha sabido daros.
Desde luego, sí, fue un acierto total. Trabajamos con Carlos Escobedo y con Flor, con Alberto Seara, y teníamos muy claro eso, ¿no? Que no queremos perder nuestra originalidad, y sí que buscamos como ese pozo sonido cube, tool, como se quiera decir, pero con nuestro sonido, ¿no? Y este era el que movía la marmita ahí con todo y consiguió esta maravilla, claro, de sonido.
¿Es el primer disco que hacéis con él?
El tercero
ya. O sea, que ya sí. Conexión total también, ¿no?
Vamos con las zapatillas de estar en casa y allí.
También es cierto que yo creo que el primer disco era mucho, nos dejamos guiar sí. Mucho más, y en este ha sido como, bueno, no. Quieto, parado. Esto no, esto sí, esto tampoco, esto tal. O sea, puedes ir allí y dejarte llevar, digamos, y por supuesto te aportan muchísimas buenas ideas, pero te puede pasar lo que dices tú, que al final hay bastantes grupos que salen con un sonido y con un concepto muy similar. O te puede pasar que vayas con tu propia identidad y digas, no, a ver, me gusta esto, pero esto no lo voy a hacer así, esto tal, esto cual.
Bueno, y hay aspectos dentro de la obra pues que ayudan a completar lo que es el trabajo, como por ejemplo la propia intro, ¿no? Nibiru, donde encontramos unas voces líricas bueno, que quedan fenomenal, que luego se enlazan un poquito con el siguiente, con el tema homónimo de la obra, con Amayi. Una idea para comenzar la obra para mí espectacular. Lo que no sé es también si esto lo teníais muy pensado, si surge sobre la marcha, porque claro, primero hay que conocer a gente que lo sepa hacer. Siempre se puede buscar, ¿no? Pero también es verdad que de alguna manera hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Que se puedan ir presentando en algún momento. ¿Cómo surge un poco esta idea? Que a mí me ha llamado bastante la atención para captar precisamente la atención del oyente desde el segundo cero.
Mira, esto fue precisamente una de las cosas que el productor nos decía, que yo no veo una intro tan larga, tío, para abrir un disco, y lo teníamos clarísimo. Es una pieza que hizo Óscar con la ayuda de un músico burgalés, Rodrigo Vázquez. Uh-huh. Y luego, bueno, conocíamos a David y a Alicia, Virginia, ¿no?
Virginia.
Del anterior disco, que hicieron también una pequeña colaboración, y o sea, yo vi clarísimo que iban sus voces ahí. Conseguimos empalmar esas dos canciones y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Ese trance en el que todo empieza a fluir y todo cuadra perfectamente, ¿no? Entonces, pues con la magia de Óscar, con la magia del otro, pum, 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 y acaba sonando así.
La verdad que hay guiños a lo largo de la hora que pueden llamar la atención. Por ejemplo, en Codo a Codo, pues evidentemente, siendo de donde somos, nos llama la atención que vosotros, siendo de Burgos, algo de Euskera si sabéis, ¿no?
Vale. La hostia.
¿Por qué ese guiño ahí? Porque muchas veces estas cosas pueden tener un significado para vosotros, aunque sea un simple detalle que tal vez nosotros no comprendamos, o simplemente puede ser, pues nada, lo que se os ha ocurrido en el momento.
Pues esto viene de los quinitos que jugaba yo en la calle Luzarra y en Deusto con todos mis amigos aquí, y hay mucha relación. Allí en Burgos viene muchísima gente en verano, entonces pues
digamos que eso es algo para nosotros natural, ¿no? Y estamos probando en la canción 1, 2, 3, 4, en castellano no mola, inglés, chatarra, nada. Dije, hostia, euskera, y lo probamos, y es que está de puta madre, ¿no? Y no es más que, digamos, un guiño, ¿no?, a amigos y a... y al cariño que tenemos también a la tierra, que nos va a hacer la pelota, pero es así.
Sí.
Y quedó curioso, y no queda gracioso, está bien.
Y además, el tema probablemente más reivindicativo del disco.
Y hay que decir que, bueno, lo hicimos antes de toda la movida de Gamonal. Fue un poco pensado en todo el movimiento del 15M, en su germen, ¿no? Yo estuve allí en Sol, en Madrid, y, joder, es que fue increíble estar allí, ¿no? Cuando toda la prensa... esta del imperio estaba llamando perros flautas y demás, y yo estaba allí viendo abuelos, abuelas, a gente con traje, con... digo, aquí está pasando algo gordísimo, ¿no? Y bueno, pues eso fue local, y luego entre todos pues conseguimos hacer esa canción, que yo creo que, bueno, estamos muy orgullosos de ella, y ahora más con lo de Gamonal, pues todavía más. Y ahora nos quieren hacer la Plaza de Toros otra vez, y
otra vez
ya estamos saliendo. Aquí no hubo manifestación ya.
Sí, yo no.
Estamos componiendo todo a todo, todo.
Así que el alcalde está tan loco. Bueno, y se han grabado, no sé si se han grabado, o uno se va a grabar todavía, dos videoclips que yo sepa, del disco, que son de Soy Yo, David, que ese sí que he podido verlo, que es un videoclip animado. Y Solo Para Ti, que no sé si está en marcha o se ha grabado ya.
Está grabado hace 15 días, sí.
Y ya se puede ver, ¿no?
No, ahora vamos a editar bueno, para finales de año espero que esté ya.
Había que elegir algún tema, evidentemente, pero por alguna razón en especial, esos dos.
Hombre, Soy Yo, David, en cierto modo porque es una canción que creemos, como le hemos grabado el videoclip razonablemente tarde, o sea, no ha sido con la salida del disco, sino que ha sido después, era de los temas que más ha gustado a la gente, en especial cuando estuvimos en México era de los temas que más gustaba, entonces quisimos hacer ese tema. Y el de Solo Para Ti, pues porque la idea del videoclip, de la cual no podemos desvelar gran cosa, gira en torno a la letra del disco, entonces tenía que ser, sí, la letra del tema, vamos, entonces... tenía que ser sobre esa canción, no había otra.
Y además hay gente de contar siempre con gente importante en los videoclips, actores y demás, y en este caso también, ¿no? Ha ocurrido así.
Pues ten todos ellos.
Ahí va Torrente. Bueno, no es la pena de que lo hacéis a lo largo de vuestra historia, ¿no? Porque también ha habido algunos videoclips que habéis grabado con gente... sí, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una, casi no sé si es una constante en la banda, una cosa ya habitual, ¿no? Que si hacéis algo, si podéis contar con actores de ese nivel, pues lo hacéis, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un gustazo tener a gente tan importante en España y trabajar con ellos. Es que además, por ejemplo, como Norman Quiña, ves que dentro de la película y fuera de la película es que es igual, es la misma persona. Es increíble, se no actúa. O sea, él lo hace así. Y luego con Alex Angulo es... yo aprendí que se puede ser muy profesional y famoso y todo el copón, y una grandísima persona. Y bueno, como bajo ya no estaba yo, y eso me va a hablar tú.
No, yo creo que lo mejor que podemos sacar de todo eso es que si gente de ese nivel quiere trabajar con nosotros es porque reconocen un buen trabajo lo que hacemos también. O sea, porque si fuéramos un grupo de chamito y ya está, pues no querrían trabajar con nosotros, no querrían que su nombre se hubiera mezclado con el nuestro. Entonces eso es un motivo de orgullo para nosotros.
Pero alguno mal pensado pensará, hombre, pagando lo suficiente uno se mete en cualquier embolado.
No, pero no es cuestión de dinero en ninguno de los casos, porque antes de hablar de dinero se ha ido con el currículum en la mano y con el trabajo por delante, y si no es que no vienen.
Claro.
O sea, una estrella así no viene a manchar su nombre si no ve que las cosas se hacen con seriedad. Y bueno, pues eso, poco a poco, pues, y ya nos hemos metido, y es que ya no podemos echarnos atrás, ¿no? Ya tienes que buscar a alguien, porque además ves cómo llena la pantalla, por qué están donde están, y ya no sé a quién vamos a llamar después.
A Belén Esteban.
Sería buena. Ahí los que no tenéis que manchar vuestros nombres.
Ahí está.
Bueno, y bueno, Solo Para Ti, por cierto, que hemos hablado de él, también quiero destacarlo, no porque sea simplemente un tema que habéis elegido para hacer un videoclip, me parece uno de los temas más completos del trabajo. Tiene una parte rapeada que es muy llamativa, tiene mucha fuerza, y luego sin embargo es capaz de meter un estribillo super melódico. Pero melódico, y además casi podría, con otros, o sea, ese estribillo lo puedes meter en una balada perfectamente porque encajaría también a la perfección, aunque luego el tema es súper potente. Por eso me parece un tema de contrastes, pero muy bien empastado también, ¿no?
¿Contás algo, Paul? Pues sí, es un poco eso, ¿no? Y además, espera que veáis el videoclip para rizar el rizo, porque es una auténtica paranoia. Y pues eso, una pues mezcla, ¿no? Un poco de todo, un estribillo pegadizo, lo que dices, con partes muy contundentes, rapeadas, y conseguir que funcione, ¿no? Yo creo que es una canción que ha gustado mucho. Y...
Pero a mí lo que me gusta de lo que has dicho es que en cada entrevista o cada persona con la que hablamos nos dice, a mí me ha encantado sobre todo este tema. Y uno te dice, a mí me ha encantado De Cero, a mí me ha encantado Soy Yo David, a mí me ha encantado Mi Vida Sin Mí, que es la mayor rayada del disco, a ti te ha encantado Solo Para Ti. O sea, eso es lo bonito del disco también, que no es que tiene un super hit, por decirlo así, y luego el resto ya de relleno, sino que a cada persona le gusta un tema. Por eso es un disco tan variado.
Bueno, y lo de grabar el tema en japonés, porque normalmente las bandas lo piensan, si hacerlo en inglés, para abrir puertas en el mercado internacional. Evidentemente eso te las podría abrir en Japón, un lugar donde parece ser que se sigue valorando la música de verdad. Yo no sé si vosotros ya habéis dicho directamente, bueno, pues les dedicamos una y la cantamos en japonés, a ver si... No sé.
Sí, cuéntalo tú.
A ver.
Bueno, voy a hablar yo. Pablo, el micrófono. Pues bueno, la historia viene de que Javi pues viajó a Japón y allí con sus amigos, tomando sake, decidieron, tuvieron la genial idea de hacer una canción en japonés.
¿Por qué no lo vemos?
Y bueno, vía Skype pues lo pudieron ir componiendo, ir haciéndolo, porque claro, Javi no sabe hablar japonés, entonces es un poco más complicado. Y bueno, al final pues parece que sí, sí se pudo.
Y para cantarla, pronunciar la pronunciación y todo
Skype.
Eso, no sé.
Sí, bueno, o sea, con signos latinos se lee como, o sea, se pronuncia como se lee, ¿no? Entonces esa es una ventaja, pero aún así, cuando estábamos grabando en Cube, se lo íbamos mandando por Skype y en audio, y me repasaban, no, esta palabra, el acento, no sé qué. Entonces, claro, encima los japos, que son la hostia, que son amigos, pero que se llegaron a enfadar, o sea, no, es que eso lo haces mal, tienes que... Y hasta que no quedó perfecta, yo le dije, oye, un tío de Burgos cantando japonés, tampoco quieras que lo haga aquí como uno de Kioto. Pero bueno, al final quedaron contentos y yo no lo sé si está bien o no, si lo dicen ellos.
Sonar por lo menos a la vida a mí me suena bien, si a ellos les gusta, pues mira. Bueno, hemos hablado de las puertas que os abrió el anterior trabajo y hasta ahora, ¿qué está suponiendo este? ¿Qué está suponiendo Amayi? Es un paso más en la evolución de musical y demás, eso sí. Pero en cuanto a reconocimiento, respuesta de la gente... ¿Qué es lo que estáis notando?
Yo creo que sobre todo lo que mejor ha funcionado es Latinoamérica. México, cuando fuimos, bueno, ya antes de ir había bastante gente, pero México se nos abrieron bastantes puertas y de hecho es que allí ahora mismo el mercado musical está bastante mejor de lo que está aquí, desgraciadamente, o por lo menos a nivel de rock metal, se mueve mucho más aquello. Entonces yo creo que sobre todo donde se nos ha abierto puertas. En el resto sí que es cierto que los conciertos, según vamos dando, se va notando que cada vez hay más gente, pero ahora mismo el mercado musical está muy jodido. Entonces está jodido para los que antes metían 2.000, 3.000 personas y ahora meten 300, 400, pues proporcionalmente para los demás igual, claro.
¿Y vais a poder ir por allí? ¿Os lo habéis planteado el poder ir por Latinoamérica?
Estuvimos en abril.
¿Estuvisteis ya?
Estuvimos en abril 12 días, por eso, y queremos volver, volveremos.
Sí,
para el año que viene tenemos que ver cómo, pero volveremos por allí, seguro.
Bueno, pues a ver si también se os abren puertas por aquí, por vuestra tierra, porque ya digo, yo, solo este trabajo, ¿no?, que es el que yo me he empapado de vosotros, creo que ya en sí merece muchísimo la pena ser tenido en cuenta, escuchado, degustado, fanalizado, ¿no?, para que le guste escuchar la música de una manera más profunda, que bueno, por lo menos en mi caso, que ya escucho de todo, pues me gusta apreciar, ¿no?, esos ciertos detalles, sin ser músico, simplemente siendo oyente, pero me gusta apreciar esos detalles que creo que el disco tiene y que me parece una obra muy, muy recomendable a Amayi para todos nuestros oyentes. Que gracias por haber estado aquí con nosotros este ratito, que ha sido la verdad que muy agradable por mi parte. Y nada, no, si queréis añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, algo que se nos haya olvidado, algo que queréis puntualizar, algún plan inmediato que tenga la banda, no sé, algo.
Lo primero, que si alguien quiere saber de nosotros, estamos en internet, en www.cronometrovudú.com, con B, y también en facebook.com/cronometrovudú, en Twitter, en Instagram, en YouTube, vamos, ahí nos pueden encontrar, sobre todo, ¿no?
Eso es.
y muchas gracias por todo.
Eso es, y un placer.
Un placer, por supuesto.
Gracias, qué ricasco, ¿eh? Y para la próxima, las puertas pues también están abiertas aquí para vosotros.
Muchas gracias.
Cronómetro Vudú, invitados especiales hoy aquí en el programa, charla agradable y amena que tuvimos ayer con ellos antes de que actuaran en la sala sonora. Recomendable, muy recomendable este grupo. Ya digo que a mí se me había pasado bastante de puntillas. Conocía que había una banda que se llamaba Cronómetro Vudú y tenía cierta referencia de lo que hacían, pero no me había empapado hasta ahora de su propuesta, y creo que merece mucho la pena. El programa continúa, son ahora mismo casi ya las 12 y 10 del mediodía. Vamos a aprovechar los últimos 50 minutos de transmisión, que la verdad que tenemos bastantes contenidos, como seguir presentando nueva música, la que nos llega desde tierras portuguesas a cargo de esta banda llamada Cine Muerte, que nos presentan un cuarto trabajo ya en su discografía. Grupo surgido en 2002 con la vocalista Sofía Vieira, que podemos decir que es una cabeza muy visible en la banda. Y aquí está este cuarto trabajo, se llama Dist y suena como ahora mismo vas a escuchar. Bastante ambiental, profundo, penetrante, el estilo que ellos nos proponen, pero creo que con muchas cosas que degustar. Recuerda, se llaman Cine Muerte, llegan desde Portugal.
Thank you.
los portugueses Cine Muerte, lo que acabas de escuchar en La Mirada Negra. Sigues escuchando este programa que tiene dos ediciones semanales. Una es los miércoles de 6 a 8 de la tarde y otra la que estás escuchando ahora mismo, los sábados de 11 a 1 del mediodía, que nos puedes escuchar en ambas en directo exclusivamente en www.tntradiorock.com y en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM y www.zopimpairratia.com. También nos puedes descargar después de haber terminado los programas en lamiradanegra.es y nos puedes escuchar en diferentes emisoras en redifusión, como son FM Senker, como son Tala Radio o como es Marea Rock. La edición de los miércoles también la puedes descargar desde BFM, bfmradio.com. Tenemos más música para presentaros, nuevas obras de inminente lanzamiento y de bandas además que estarán girando por aquí de manera pues también bastante inminente. Una de ellas es Machine Head, la cual ya vamos a empezar a escuchar con el tema que nos hacen llegar de adelanto de su próximo trabajo. El disco se editará el próximo día 7 de noviembre. Y la banda de Rob Flynn no tardará demasiado en estar girando por nuestros escenarios, ya que la gira tendrá lugar a partir del día 14 de noviembre. Estarán acompañados de Devil You Know y de Dark Staur. Y en concreto estarán el día 14 de noviembre en Barcelona, en la Sala Rasmatar. 15 de noviembre, Madrid, Riviera. 16 de noviembre, con cambio de sala, estarán en la sala Totem de Villava. Luego cambio de sala porque iban a actuar en el Café Central. Y finalmente, repito, Machine Head ese día 16. Estarán en la Totem de Villava, en Navarra. Esas son las fechas de la gira de Machine Head que ahora mismo estás escuchando con su nueva obra. Se titula Bloodstone and Diamonds. Y aquí tenéis este single adelanto que nos han hecho llegar. Now We Die, Machine Head. Embracing the tides. Bandas pioneras en este estilo de música, una de las bandas grandes que han estado ahí a medio camino entre lo que podía ser llenar grandes estadios y salas, y bueno, sabemos cómo están un poquito las cosas a nivel musical a día de hoy, vamos, que realmente afecta tanto a los grandes como a los pequeños, pero yo creo que Machine Head, sin duda por derecho propio, unos absolutos grandes del metal a todos los niveles, próximamente en gira, como te hemos recordado. Nuevo videoclip que presenta la gente de Seth Naus, esta banda de Suances, casualmente es un nombre al revés, Seth Naus, Suances es su localidad de origen en Cantabria. Hace poco que presentábamos su nuevo trabajo discográfico y ya están preparando algo nuevo para el año 2015, un nuevo EP nos anuncian, del cual ya nos adelantan el tema que enseguida te empezamos a reproducir, este Falsedad, que como te digo, si eres un poquito curioso o curiosa y te interesa indagar un poco por la red, pues en YouTube te puedes encontrar con el videoclip del mismo. Ellos son Seth Naus. Death Knows, y aunque no lo hemos dicho en la presentación, seguro que muchos habéis notado que ahí había una voz que se parecía a la de Fernando Madina de Reincidentes. Era Fernando Madina de Reincidentes, que colabora en este tema con la banda cántabra, y como habéis podido comprobar. Vamos a subir un poco más la intensidad a nivel de caña, porque vamos a pasarnos al death melódico de una banda vizcaína llamada Izones and Lakes, que regresan con este EP titulado Martyrs of the Evolution. Una banda que se formó en los años 90, o por lo menos en los años, sí, en el 95 en concreto. Y en los años 90, en esos finales, año 96, editaban el EP o la demo Emotion, y luego nos dejaban un CD titulado Lifeless Waters and Forgotten Land. En el 98 la banda se separó y desde entonces ha habido pues un montón de años de silencio, hasta que actualmente regresan con este trabajo, Martyrs of Evolution. Serán además los invitados el próximo miércoles aquí en la nueva edición de La Mirada Negra. Ahora os dejamos con su música, death melódico, lo que ellos practican. Aquí les tenéis, Izones and Lakes.
Yeah.
regreso de In Thousand Lays, aquí está el tema homónimo de su nueva obra Martyrs of Evolution, en banda que tendréis muchas oportunidades de ver en directo en las próximas fechas. Hoy mismo están actuando en el Sentinel Rock Club de Erandio, hoy mismo, que por cierto no lo he dicho en esta ocasión, el programa corresponde al 25 de octubre del año 2014, para que no haya equívocos. Pues hoy In Thousand Lays junto a Crystal Morse estarán en el Sentinel de Erandio. El 31 de octubre en el Chalaparta de Santurchi junto a In Loving Memory y Lúpulo. El 7 de noviembre en el Chacha de Sestao junto a Nice. El 22 de noviembre en la Sala Sonora de Erandio junto a Darkness by Out en ese concierto de despedida de la banda guipuzcoana. 13 de diciembre en la Sala Tabernícola de Olabeaga Bilbao junto a Darkhelion. El 24 de enero en el Black Beer de Santander junto a Crystal Morse. El 21 de febrero en el Inferno Taberna de Pamplona. Y el 28 de febrero en el Templo de Musquis. Ya tienen hasta fechas confirmadas para el año que viene. Por aquí, por su zona, por alrededores. Pero desde luego importante tener a esta banda de nuevo en ruta, de nuevo girando, de nuevo haciendo música. Y ganas que tenemos también de verles en alguna de esas. Seguro que no fallamos a la cita. De momento, ellos pasarán por nuestros estudios el próximo miércoles, en el próximo programa, en la próxima edición de La Mirada Negra, para presentarnos este nuevo trabajo. Y llegados aquí, vamos a marcar un punto de inflexión en la transmisión, porque vamos a cambiar por completo el estilo. Y os vamos a hablar, hacemos un inciso para hablaros del concierto del Este que tuvimos oportunidad de ver el pasado jueves día 23 de octubre en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Banda, bueno, el Este, que ya sabéis que es el grupo más reputado de versiones de Led Zeppelin, el número uno oficial, ha sido además, lo dicen en su página web, banda de tributo a Led Zeppelin número uno, reconocida por miembros de los propios Led Zeppelin, y la verdad que no nos extraña. Decir que venía Jordi Sandalinas con ellos, en el formato acústico que últimamente ha venido desarrollando, un guitarrista que editó buenos trabajos en eléctrico con buenísimos músicos y que a nosotros, por qué no decirlo, pues nos gustaría que volviera a tener esa posibilidad. Lo que pasa que, hombre, yo viendo un poquito a Jordi en esta tesitura, él solo con una guitarra de doble mástil, pero bueno, una guitarra en acústico, de un plan tan íntimo, pues uno piensa muchas veces lo difícil que es en la música llevar adelante proyectos con una banda. Es complicado, es mucho dinero, mucha inversión, y en ocasiones tal vez, es lo que pienso, pienso que tal vez no se pueda hacer pues con la continuidad requerida, y en este caso pues Jordi ha optado en los últimos años por llevar adelante este formato, que tal vez le sea muchísimo más sencillo de llevar adelante, y pues por lo tanto está últimamente apostando por ello. A nosotros nos gustaría que volviera a hacer otra vez trabajos en eléctrico, aunque de momento, pues no sé, yo creo que la cosa no está cercana para que eso ocurra. Y es que en esta ocasión Jordi se plantó en el Café Anchoquia totalmente solo, no tenía ni un músico de acompañamiento, él solo, en acústico, y en plan totalmente intimista, pues nos desgranó algunas de las canciones de su discografía, que desde luego gustaron al público, que le respondió con buenas ovaciones. Aunque también hay que decir una cosa, el tiempo que tenía era tan apretado que yo le vi un poquito acelerado. Yo creo que tocó hasta las canciones incluso más rápido de lo que realmente, por ejemplo, se habían registrado en Insight, en su trabajo discográfico acústico y de rarezas. Pero bueno, un genial músico, Jordi Sandalinas, al que queremos reconocer una vez más desde aquí la trayectoria, la valía que tiene, y que por desgracia y por cómo funciona a nivel negocio todo esto, pues muchas veces se ve relegado a un plano demasiado secundario bajo nuestro punto de vista, cuando nos parece un tremendo músico. Y luego teníamos ya al Step, banda tributo a Led Zeppelin, como todos sabéis, nos visitan pues casi todos los años, por lo menos una vez, si no alguna vez incluso dos. Y aún así siguen teniendo una buena respuesta por parte del público. No es de extrañar, es que yo no he visto, o pocas bandas he podido ver tributo, que realmente claven de semejante manera unas canciones originales. Y ellos lo que hacen es captar casi la magia, y ya es mucho decir que casi la capten, total magia que Led Zeppelin eran capaces de brindarnos cuando se subían a un escenario. Hombre, no he visto nunca en directo a Led Zeppelin, pero sí que he visto vídeos y sí que puedo decir que la fidelidad que esta banda ofrece a ese estilo, a ese sentimiento, y con esa calidad de músicos muy grandes, los que componen este Zep, desde luego pocas bandas pueden decir que lo pueden hacer. Se me viene a la cabeza Pink Tones, tributo a Pink Floyd, que también creo que lo hacen muy bien, pero no es demasiado habitual, ya digo, plasmarlo de esta manera tan fiel. Hacía tiempo que no les veíamos nosotros. personalmente, y nos hemos encontrado con algún cambio en la formación que nos ha llamado mucho la atención y que casi podemos decir que nos ha agradado, vamos, incluso que podemos decir que superaba lo que había, si se me permite. Vamos, Andy Gray a la guitarra, lo que hace, vamos, me parece absolutamente fabuloso. Este chico, que aparentemente bastante joven, es un guitarrista como la copa de un pino, capaz de captar todo lo que Jimmy Page podía hacer con la guitarra. Y además, el grupo, yo creo que en parte ha ido variando la forma de interpretar los temas de la banda, y cada vez más pues me recuerda al vídeo mítico, ¿no?, de Son Remain the Same, un poco lo que ellos pueden hacer a nivel visual, movimientos, forma ya de interpretar las canciones. Antes se centraban un poco más en las versiones de los discos, por lo menos lo que yo recuerdo, no se explayaban tanto, no extendían tanto las composiciones, y sin embargo ahora sí que se explayan bastante más, dejan que haya más desarrollo instrumental, pues en algunas canciones como Dazed and Confused, donde nos encontramos esta vez sí con el mítico solo en plan violinista, que también este guitarrista Andy Gray es capaz de desarrollar. Por otra parte, decir que tenemos, bueno, todos son grandes músicos, pero destacar la pedazo de voz de Billy Kulk, un pedazo de cantante. Yo no sé si sería más reputado teniendo una banda propia, o por el contrario caería en el olvido, como ocurre muchas veces cuando haces tus propias canciones. Pero es que el registro vocal que tiene es fabuloso, es capaz de emular ese timbre tan particular de Robert Plant, pero es que además también da la sensación de que él tiene su propio recorrido y de que podría tener también sus propias condiciones que ofrecer en el caso de que tuviera canciones y de que hicieran canciones propias. No sé si en alguna ocasión, supongo que sí, pero lo desconozco ahora mismo, si este hombre habrá hecho algo con otra banda, habrá compuesto algo, pero por lo menos en lo que es, vamos, vocalmente, es que no se le puede poner ni un solo pero. Un tema como Baby I'm Gonna Leave You a mí me puso los pelos de punta, cómo fue capaz de captar toda aquella magia. Bueno, no faltaron, yo creo, que los grandes temas que a todos, los que a todos se os puedan, por no explayarme o por no extenderme demasiado, los grandes temas que a todos se os puedan venir a la cabeza, yo creo que en principio no faltó ninguno. Hubo pues un poquito de recuerdo para toda aquella época clásica de Led Zeppelin, como nadie yo creo que lo pueda hacer. Tanto es así que ahora, bueno, el final del concierto, pues todo el público, vamos, los despidió como si fueran auténticos héroes. Casi no les dejaban, al propio vocalista casi no le dejaban ni bajar del escenario, ni despedirse, ni marcharse, debido a las sensaciones que habían provocado en todo el personal. No somos muy partidarios de apoyar a bandas tributo, lo sabéis vosotros, pero siempre consideramos que hay excepciones. Es imposible a día de hoy ver a Led Zeppelin, por desgracia, en directo, y me parece fantástico que haya unos tipos como estos captando toda aquella magia, toda aquella esencia. Y de hecho, para terminar la crónica, vamos a dejaros con un tema en directo del grupo del Step, no del Zeppelin, sino del Step, o sea, vamos a escuchar a la banda interpretando en directo ese Stairway to Heaven, con buen sonido, con buena calidad de imagen, si queréis buscar también los vídeos por YouTube, porque vamos a tirar de ahí para pinchar algo de la banda. Y ya me diréis si no, pues si no emula bastante bien, si no se acerca bastante a lo que es la magia, la calidez y la calidad de la versión original del Stairway to Heaven, este que vamos a pinchar a manos de este grupo tributo, Led Zeppelin. She came.
Give it to me.
son Led Zeppelin, pero casi como si lo fueran, ¿eh? Led Zeppelin. Fantástico, y además cómo sienten esas canciones, cómo hacen vibrar al público. Ya digo, hay veces en los que sí merece la pena que haya una banda a tributo, sobre todo de aquellos grandes de la historia que a día de hoy, por desgracia, no podemos ver en directo. Y cuando lo hacen de esta manera, sí que merece la pena pagar una entrada y poder disfrutar de grandísimas canciones, de las probablemente de las canciones más grandes que jamás se hayan hecho en este estilo de música. Led Zeppelin, ¿qué vamos a decir de ellos y qué vamos a decir de este grupo tributo Led Zepp? De grandes y de clásicos seguimos. Graham Bonnet nos visitará próximamente. 13 de noviembre, Barcelona, Sala Bikini. 14 de noviembre, en Madrid, en la Sala Arena. Y 15 de noviembre, en Bilbao, en la Sala Stage Live. Un hombre que su trayectoria yo creo que lo dice prácticamente todo. Alcatraz, Michael Schenker Group, Rainbow, como no, y de esa época va a estar interpretando pues la práctica totalidad del repertorio. Nos rescatará temas tanto de Alcatraz, alguno de Alcatraz, por lo menos yo pienso que caerá, por lo menos he visto que hay repertorios donde ha interpretado alguno de estos temas. Como no, Michael Schenker también habrá algo, y como no, Rainbow. Hoy me apetece rescatar uno de los temas de Alcatraz en directo. Aquí lo tenéis, la voz de Graham Bonnet, que próximamente en solitario se paseará por nuestros escenarios. Un clásico de Alcatraz. Jet to Jet, Alcatraz, mitiquísima banda donde puso su voz este señor llamado Graham Bonnet, que próximamente tendremos actuando en nuestros escenarios. Muy recomendable concierto donde van a aparecer clásicos de su época de Rainbow, de, yo supongo, ya digo, que también caerá algo de Alcatraz. Este, por ejemplo, lo venía interpretando en algunos de sus últimos conciertos, por lo que hemos podido ver por ahí. Un tema, pues no sé, de los años 80, de primero de los 80. El tema en cuestión se registró en los primeros trabajos, donde yo considero, quiero recordar que todavía estaba en Will Mastin, luego pasó a estar Steve Vai en la formación. Y es que, fijaros con qué guitarristas ha estado este hombre, con Richie Blackmore, con Ingrid Mastin, con Steve Vai, con Michael Schenker. Siempre ha estado, desde luego, con tremendos músicos de la historia del rock, de la historia de la música en general. Próximamente Graham Bonnet en directo. Recta final del programa, seguimos con una nueva banda que se llama Siete Almas y que nos acaba de presentar un primer disco titulado Nueva Tierra. En principio, pues queríamos dejar ahí simplemente la noticia, presentar su música, porque creemos que tiene muy buenas hechuras esta banda en este trabajo. Pero sin embargo, poco tiempo después, es un disco además que todavía no se ha puesto a la venta, aunque nosotros tenemos ya algún tema de adelanto, pero es que pocos días después nos llegaba la trágica noticia de que su batería fallecía, lo cual nos ha dejado pues de piedra, porque es algo hombre, pues en principio no esperas, ¿no? Queríamos dar sobre todo la buena noticia de este nuevo grupo que tenemos que celebrar, porque la verdad que presenta muy buenas canciones o muy buenas hechuras, ya digo, dentro del hard rock melódico, que es lo que ellos practican. Pero sin embargo, luego nos llegaba la noticia a los pocos días de que David Saura fallecía de un problema cardíaco. Al parecer ya venía arrastrando problemas desde hacía tiempo y finalmente pues este chico no ha podido superar esos problemas y nos ha dicho adiós, después, eso sí, de por lo menos dejarnos este trabajo que vamos a presentar. Así que por lo que toca, pues descanse en paz, condolencias a familiares, amigos, a la banda, y que en cualquier caso pues la vida pueda seguir su curso y que el grupo que debuta con este trabajo pueda también, después de pasar estos duros momentos, pues continuar adelante. De momento vamos a dedicarle este tema pues precisamente a su memoria y que sirva también para presentar lo que nos ofrece esta banda, Siete Almas, en este trabajo discográfico. ¿Dónde está tu amor? El tema que pinchamos. We'll be right back. recuerda, son Siete Almas y nos presentan este disco Nueva Tierra. Recordad su nombre, acordaros de ellos porque plasman, como veis, muy buena calidad. Con ellos nos despedimos, volveremos a estar contigo, ya sabes tú dónde y cuándo. Y visítanos si todavía te queda alguna duda para ver un poquito toda la información sobre el programa en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.